de fin del conflicto. Noticia de última hora, atención, sobre Timochenko, que llegó a la Macarena, a Colombia. Daniela Morales.
Hola, Néstor, buenos días. Pues las operaciones de traslados iniciaron este sábado 10 de septiembre desde La Habana y otras zonas del país hacia la Macarena en San Vicente del Caguán, donde se realizará, Néstor, la décima conferencia de las FARC, que inicia este sábado 17 de septiembre. A esta zona ya llegó Timo León Jiménez, alias Timochenko, jefe de la guerrilla de las FARC, con un grupo de 16 guerrilleros más. Estos comandantes también son pues los más representativos de los frentes de esta guerrilla en todo el país. A esta zona han llegado de manera previa para realizar una preconferencia y acordar y terminar de revisar protocolos y agenda que se llevarán a cabo hasta el 23 de septiembre, día que finaliza la décima conferencia de las FARC. Recordemos, Néstor, que en esta conferencia, a la que asistirán periodistas de todo el mundo y demás medios internacionales, pues se hará la socialización de todos los acuerdos a los que se llegó en La Habana, Cuba, con más de 200 integrantes de la guerrilla de las FARC, 29 de estos representantes y comandantes, y lo que también nos han informado es que durante estos dos días se terminarán de hacer los traslados desde La Habana hasta la Macarena para poder terminar de realizar los protocolos antes de la llegada de periodistas y demás medios internacionales que llegarán a esta zona del país.
Esto quiere decir, Daniela, ha comenzado el desembarco de los jefes de las FARC. Después del proceso en La Habana, regresan a Colombia ahora en plan de paz.
Sí, señor. Ya empiezan a llegar a Colombia. Como lo decíamos, Timo León Jiménez, alias Timochenko, ya está en la Macarena. Y después de esto se dará la apertura, pues, el 17 de septiembre, día que inicia la décima conferencia de las FARC, encabezada por ellos mismos.
6:30 a.m. El general Javier Flores ha sido el representante del Ejército de Colombia en la negociación con las FARC. Es el jefe del Comando Estratégico de Transición para el Fin del Conflicto. Así se llama su unidad. General Flores, muy buenos días.
Buenos días, Néstor, y un saludo especial a toda la mesa y a todos los oyentes de Blue Radio.
General, muchas gracias por acompañarnos. Primero, ¿qué información tiene usted sobre Timochenko, general? ¿Dónde se encuentra Timochenko? Ya nos estaba contando Daniela. ¿Ha llegado a la zona en donde va a ser la conferencia guerrillera de las FARC desde los próximos días?
Sí, efectivamente, de acuerdo a los protocolos que se hicieron en La Habana, con el Alto Comisionado para la Paz y un personal de la subcomisión, ya se iniciaron los movimientos a nivel nacional de los delegados de las FARC que van a estar en la décima conferencia, aproximadamente unos 180. De todas partes, de los bloques, los frentes de las FARC. De igual forma, pues para esta conferencia tienen que estar el Secretariado de las FARC y el Estado Mayor de las FARC, los cuales encontraban una parte en Cuba, en La Habana, y se están haciendo unos movimientos para colocarlos en el meta, en el sector de La Tunia, los llanos del Yarí. Ayer efectivamente hubo unos movimientos y Timochenko pues está dentro de las personas que llegaron ayer de La Habana.
Sí. General, ¿quiénes llegaron de La Habana?
Pues están Pastor Alapi, está en la mitad del secretariado. Están Pastor Alapi, según entiendo, Pablo Catatumbo y Timochenko, y hoy se desplazan el resto a la Macarena. Los otros 10 y 15 que llegaron ayer son del Estado Mayor Central.
General Flores, ¿y cómo se están moviendo ahora, pues en esta etapa de transición de la vida militar de la guerrilla hacia la vida civil del proceso de paz? ¿Cómo se están moviendo estos jefes de las FARC?
Ellos, todos los delegados se mueven de civil, sin armas, a unos puntos, acompañados por la Cruz Roja Internacional y por la unidad, la que se creó ayer, la UNIPEP, asegurando esos movimientos para evitar cualquier inconveniente, cualquier incidente que se pueda presentar.
Sí, esta UNIPEC es la que usted va a dirigir, a comandar, general Flores.
Sí, o sea, la tanto la Policía Nacional, ayer el Presidente de la República hizo la activación de esa unidad de policía, la UNIPEP, y de las fuerzas militares, el Comando Conjunto del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, a cargo del general Carlos Rojas Tirado, y de la Policía Nacional, a cargo del señor general Álvaro Pico Malaver.
Sí. ¿Y los guerrilleros de la FARC, me dice usted, están desarmados? Timochenko y compañía, quiero decir.
Efectivamente. Ellos llegan allá de civil y sin armas. Llegan al sitio de concentración, o donde va a ser de ubicación de la décima conferencia.
Sí. General, ¿ya tiene usted la lista de los guerrilleros que van a estar recorriendo el país? Esa lista, creo que son 8 o 10 guerrilleros que van a estar recorriendo el país durante los 6 meses.
Yo tengo tengo el protocolo. En el protocolo está muy claro que en cada zona veredal transitoria, normalización, van a salir 10 personas de las FARC, nos van a dar los nombres una vez pase el día de... Y esas 10 personas van a hacer pedagogía sobre el proceso de paz en la región donde ellos tuvieron alguna influencia, van a explicar sobre el proceso de paz, 10 por zona. Y a nivel nacional hay unos miembros, como el secretariado, los que decía las FARC, los nombres que den, también se podrán desplazar a nivel nacional.
Sí. ¿Cuándo es el día D, general Flores?
El día D es el día de la firma protocolaria en Cartagena, el 26 de septiembre de este año.
¿Y qué comienza a pasar entonces el 26 con los hombres de las FARC?
Comienzan a hacer ya se están preagrupando en este momento, y empieza un movimiento que dura de 20 a 25 días en el mes de octubre. A mediados de octubre estarán llegando todos a las zonas de ubicación, las zonas temporales de ubicación.
Sí. General, como usted estuvo negociando con las FARC, como usted conoce todos los detalles operativos, ¿qué le responde usted a quienes tienen las dudas o tienen temores porque las FARC van a estar armadas, tal vez haciendo pedagogía para la época, para el día del plebiscito, para el 2 de octubre?
No hay ningún fundamento. Las FARC van a estar en unos puntos que se acordaron, preacordados, con unas coordenadas, y van a estar preagrupados, y ahí pues va a haber acompañamiento de Naciones Unidas y del mecanismo a nivel regional, donde vamos a conocer las coordenadas, la ubicación de las FARC, y a partir de la firma del 24 de agosto, las FARC dejaron de hacer hostilidades contra la población civil, contra los activos estratégicos, y estamos en cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo, completo, en todas las zonas donde las FARC han actuado normalmente. Nosotros vamos a tener la ubicación y ellos efectivamente van a estar en un preagrupamiento.
Sí. General, ¿los hombres de las FARC van a hacer campaña electoral por el plebiscito con armas?
No, ellos no han hecho campaña electoral, ni pueden hacerla. No pueden tener contacto con la población civil en estos momentos. No pueden ir a los pueblos, no pueden ir a las inspecciones, no pueden ir a las escuelas. Están en unos campamentos previamente coordinados, y con unas coordenadas que sabe la fuerza pública efectivamente dónde se encuentran, y como el presidente decretó el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo, estamos cada uno evitando incidentes, y las FARC se comprometió a no hacer hostilidades contra la población civil. Esto quiere decir ni extorsión, ni secuestro, sí, ni reclutamiento de niños. Todas las actividades que desarrollaban cuando estaban en la clandestinidad.
General Flores, ¿cuántas son las zonas de preconcentración de las FARC?
En este momento, estamos ya definiendo el día 15, dentro de 2 días, ya tendré yo las coordenadas.
Pero son parecidas a las 28 zonas en las que se van a concentrar, es decir, ¿serán cerca y será el mismo número, parecido o similar?
Es más o menos parecido, pero un poco más, porque no han podido acercarse a las zonas veredales transitorias ni a los puntos. Entonces se encuentran en las áreas donde ellos estaban, pero ya preagrupados para hacer después el agrupamiento y llegar a la ubicación en las zonas.
¿Cuál es la diferencia general entre esas zonas de preconcentración y las zonas de concentración formales?
Que el día D no ha iniciado. El día D no ha iniciado. Entonces ellos están preagrupados donde ellos estaban en sus zonas de influencia, con coordenadas, sabiendo nosotros dónde están a partir del 15. Y una vez se llegue el día D, se cumplen los protocolos que se pactaron en La Habana. A partir de ahí iniciamos a contar el primer día para la dejación de armas, que durará 150 días sí. Y 30 días para que las Naciones Unidas saque las armas de las zonas.
Sí, sí. General, el gobierno activó la parte que le corresponde al gobierno, como nos decía usted, con ejército y policía, de esta UNIPEC, este comando de transición. ¿Qué va a hacer Naciones Unidas hoy? ¿Cuál es la resolución que vota Naciones Unidas hoy?
Naciones Unidas va, la resolución ya se ha firmado y está en este momento con sus funciones de monitoreo y verificación una vez inicie el día de. Entonces, a partir del día de hoy ya se confirma, después de un informe que pasa Jan Arnot al secretario general de Naciones Unidas, y ya se confirma esa resolución con unos adendos que se le hicieron para precisamente tener más claridad en la misión sí. Política que tiene Naciones Unidas aquí en Colombia.
General, la ley de amnistía ha sido un punto de honor para las FARC, y ellos decían que mientras eso no estuviera ya tramitado por Fast Track, que es la vía rápida en el Congreso, ellos no iban a comenzar la concentración ni la entrega de armas. ¿Eso ya se zanjó, ya se superó esa diferencia?
Ese tema realmente no lo conozco bien, no puedo decirle al país, a su audiencia, a Blue Radio, confirmar o desvirtuar, porque ese tema pues no lo manejo yo. Yo manejo el tema del cese al fuego de hostilidades y dejación de armas.
Sí, pero es decir, ¿no hay ningún pendiente político del proceso operativo militar?
No hay ningún pendiente. Están muy claras las reglas del juego entre el gobierno nacional y las FARC, y por supuesto con Naciones Unidas se hicieron todos los protocolos, un acuerdo de cese al fuego que está acordado, o sea, aceptado por ambas partes y aprobado por los plenipotenciarios y por sí. Supuesto por el presidente de la República.
Sí. General, usted que estuvo tanto tiempo allí sentado pues con los comandantes, con la FARC, que de alguna manera pues asumo yo los conoció, ¿usted hoy cree en la buena fe de las FARC?
Felipe, después de 2 años, después de haber combatido a las sí. FARC durante 34 años casi, sí. Y 2 años de estar allá en La Habana con los plenipotenciarios y la subcomisión, definitivamente estoy convencido, y así quedó también en los acuerdos de cese al fuego y dejación de armas, que las FARC, su visión, la toma del poder por las armas, no es en este momento ningún objetivo de las FARC. Las FARC efectivamente, creo yo y estoy convencido de que van a desarrollar, van a ser un partido político, sí. Como cualquier otro político, partido político, y van a exponer sus ideas democráticamente.
Sí. Y usted, cuando el presidente le dijo váyase para La Habana, a usted como general que los combatió durante tantos años, ¿cómo le dio esta orden? Es decir, ¿cómo la tomó usted?
Bueno, yo era el jefe de Estado Mayor Conjunto, sí. El segundo del general Rodríguez, el comandante general, que llevaba 7 meses en ese cargo, y recibí la instrucción del presidente con todo el mando, y obviamente, pues me di cuenta que cambiaba mi objetivo, mi misión, pero el objetivo era el mismo, lograr la tranquilidad del pueblo colombiano, vivir en paz, estar tranquilos, poder ir allá a los llanos del Yarí, poder estar en Caño Cristales, poder salir uno con la familia, sí, a cualquier parte de Colombia y no tener el miedo o el susto de que lo vayan a extorsionar o secuestrar.
Sí, pero ¿qué se le pasa a usted por la mente? ¿Qué sintió usted cuando los tuvo a sus enemigos de tantos años enfrente y tuvo que saludarlos, me imagino yo, hasta con una sonrisa?
Me desarmé el alma y el espíritu y el corazón, Felipe, y pensé en Colombia, pensé en el pueblo colombiano y en la institución, en nuestras Fuerzas Armadas de Colombia, de que efectivamente se podía llegar a consensos, a acuerdos en lo que le correspondía a la subcomisión. Entonces pensé en unos seres humanos que están arrepentidos y que quieren volver integrarse a la sociedad colombiana,
sí,
y porque son colombianos y nosotros los estamos recibiendo ya sin armas, sin uniformes y dedicados como partido político al desarrollo del país.
Sí. Hay muchos cuentos, general Flores, en torno a lo que pasaba allí en la mesa de negociación en La Habana. ¿Cuántas veces, pues mientras estos dos años largos que estuvo allá, estuvieron a punto de pararse todos de la mesa, de patear el tablero?
No, pues en la subcomisión como unas 6 veces, en la subcomisión, porque en la mesa los plenipotenciarios pues llevan 4 años, en la subcomisión 6 veces, hubo momentos críticos, mucho manejo de crisis, muchas crisis dentro de las dos subcomisiones, sí, pero esas diferencias en ese momento, esas discusiones fueron con respeto, respeto a los generales, a los almirantes, respeto al ser humano de parte de nosotros, y se lograron zanjar esas diferencias en esas discusiones.
Sí.
Efectivamente, sí, nos paramos 2 veces, pero a las 3-4 horas regresábamos y volvíamos a retomar el tema.
¿Y recuerda, general, cuáles fueron los motivos de esas crisis, de esas dos especiales?
Los motivos fueron la cantidad de zonas veredales, la parte de extensión territorial, la dejación de armas, precisamente, cómo iba a ser la dejación de armas, y se logró llegar a consensos, se llegó a lograr llegar a consensos.
Cuando usted dice zonas de concentración, ¿era la diferencia de lo que querían las FARC y de lo que ofrecía el gobierno?
Exactamente, era una diferencia grande, por la visión que tenían ellos en su momento y el gobierno nacional también.
¿Y ese?
Con una posición firme, donde se mantuvo la posición y logramos llegar a consenso en la cantidad, en la ubicación, la forma como se iban a dejar las armas, que no es fácil llegar a esos acuerdos. Les quiero recordar que en los 4 últimos procesos con las FARC, tan pronto se hablaba de cese al fuego y de dejación de armas, se paraba la mesa. Hasta ahí llegaban las negociaciones.
¿Y ese es el gran triunfo de esa subcomisión técnica, general?
Sí, el gran triunfo fue que logramos consensuar un acuerdo de cese al fuego y de dejación de armas muy completo, donde en sus protocolos está el paso a paso, cuáles son las reglas que rigen ese cese al fuego y cómo se debe desarrollar todo un cronograma hasta el día 180 en las zonas de ubicación temporal. Eso se acordó con las FARC.
Sí.
Las FARC efectivamente al día 180 no tendrán una sola arma ni un solo uniforme. Estarán, y ahí se acabarán las zonas veredales transitorias de normalización.
Esas armas de las FARC se las entregan a Naciones Unidas, ¿verdad? Dice el acuerdo.
Sí, esas armas se entregan, se inhabilitan y posteriormente se las lleva Naciones Unidas para 3 partes. Una parte del armamento irá a Naciones Unidas en Nueva York, a la sede de Naciones Unidas, donde se hará un monumento. La otra en Cuba, en La Habana, donde se hará otro monumento, y aquí en Colombia, en coordinación con el gobierno nacional.
Sí, ¿y esas armas que se quedan en Colombia serán para otro monumento en Colombia también?
Efectivamente. ¿Qué va será? A ser un monumento acordado entre el gobierno nacional y las FARC. ¿Dónde va a quedar ese monumento?
¿Y eso no se sabe todavía?
Eso no se sabe todavía, eso se va a acordar más adelante. El presidente designará, o el alto comisionado, o el doctor de la calle, la persona que irá a hablar en dónde quedará ese monumento.
Sí. General Flores, usted como militar, como representante del ejército, ¿queda activo con el futuro, queda tranquilo con el futuro desactivado de esas armas?
Sí, claro que quedo tranquilo. Está en manos de una organización muy seria, como Naciones Unidas, que garantiza a ambas partes que ese armamento no vuelve a ser utilizado para ningún conflicto en el mundo, y mucho menos en Colombia.
General, ¿qué va a pasar con las armas que eventualmente son objeto de investigación por haber sido utilizadas en crímenes? ¿También se destruyen o esas quedarán en manos de la Fiscalía o del Tribunal Especial de Paz?
¿Pero no todas las armas fueron utilizadas, claro, Ricardo, en crímenes?
Pues no sé si todas fueron disparadas, pero si por ejemplo hay una evidencia de que un fusil sirvió para matar a los 11 diputados, traigo el caso porque lo tenemos muy fresco y reciente, pero general, ¿qué va a pasar con esas armas?
No, a ver, en los acuerdos de cese al fuego y de dejación de armas está muy claro, desde el primer momento las armas que entren al campamento como las que entren a los containers quedan a cargo de Naciones Unidas, ni la Fiscalía ni las Fuerzas Armadas de Colombia van a tener acceso pues a conocer el número de cada una de las armas. Esas armas quedan en manos de Naciones Unidas y van a ser inhabilitadas y posteriormente utilizadas para monumentos.
Sí. General, ¿cuántos hombres de las FARC se van a desmovilizar?
Pues nosotros tenemos un cálculo con la inteligencia militar, lo que teníamos antes del cese al fuego, todas las operaciones que se desarrollaron con los computadores incautados, las USB, los cuadernos. Y tenemos un dato que creemos es muy aproximado. Entre hombres en armas, de 6.300 a 7.000, con una 6.300 más un 8% de, digamos, de diferencia. Y de armas, entre armas largas, cortas, de acompañamiento, tenemos un aproximado en el sistema de casi entre 19 y 20 mil.
¿19 y 20 mil armas?
Sí, sí. Con pistolas, armas cortas, armas largas, armas de acompañamiento.
Sí. ¿Y por qué la relación de tres armas por un hombre de las FARC?
Porque ahí están las milicias, que las milicias cuentan también, o sea, pero las milicias andan con arma corta, o pistola o revólver.
Sí.
Entonces, también se cuenta como armas. Por eso te decía que fuera de los 6.300 hombres, 6.800, que tienen armas largas y armas de acompañamiento, están las milicias urbanas, las milicias rurales, que tienen pistolas y revólveres. Esa es la suma que tenemos.
Sí. General, esto es un cálculo, el que usted me da, 6.300 hombres, dice que puede haber 8% un poco hacia arriba, ¿no es verdad?
Sí, esos son hombres en armas.
Sí.
Milicianos, tenemos en nuestras estadísticas 8.000 milicianos, en total más o menos da 14.000 a 15.000 hombres de las FARC que se irían a desmovilizar.
General, ¿esta cifra es cálculo de ustedes o hay un cálculo también de las FARC que hayan compartido en esa comisión técnica?
No, en la subcomisión técnica se trató ese tema con las dos subcomisiones, pero realmente las FARC nunca quiso dar la cantidad ni de armas ni de hombres. Eso se lo va a entregar a Naciones Unidas o al componente, al mecanismo de monitoreo y verificación, una vez inicie y de acuerdo al protocolo.
Sí, una vez arranque el día D.
Exactamente,
una vez
arranque el día D, hay unos días, hay un día específico que está en el cronograma que ellos deben entregar listados, tanto a la oficina del alto comisionado para legalizar pues su cédula, celular, los etcétera, y para que en la oficina del alto comisionado los desmovilice a todas las FARC. El que no esté en la lista no, es porque no es de las FARC, y entonces si tiene cuentas pendientes con el Estado, con el gobierno, pues debe pagar. Entonces es muy importante esa lista de personas que las FARC va a pasar para saber exactamente la cantidad de hombres y mujeres que
General, van a pasar. En esa comisión técnica operativa que usted manejó, ¿qué llaman milicianos? ¿Qué es un miliciano técnicamente?
Un miliciano es una persona que está infiltrada dentro de la comunidad, de la población, en los pueblos, en las veredas, en las fincas.
¿Que está desarmado?
Que está desarmado y tiene arma corta como defensa, pero la tiene escondida. Y que está desarmado y que están en las universidades y que están en las cargos del gobierno, que están en todas partes.
Sí.
Y están haciendo inteligencia a los organismos del Estado, a las Fuerzas Armadas de Colombia y al mismo gobierno.
¿Y hay más milicianos que hombres de las FARC en armas?
Pues el cálculo y lo que en los estatutos de las FARC dicen que por un hombre en armas, tres milicianos debe haber.
Sí. General, ¿y qué va a pasar con esos desmovilizados si no estaban en el monte echando balas, si no estaban en las ciudades en plan de infiltrados? ¿Qué pasa a partir del 26 de septiembre con ellos?
Esa es una buena pregunta, porque no sabemos si están dentro de la sociedad y están bien. Me imagino que las FARC no tienen cuentas pendientes, serán ciudadanos normales, ya con una tendencia política.
O sea, no necesariamente esos milicianos se van a desmovilizar.
No necesariamente se va a saber si eran milicianos o no. Eso lo sabe las FARC y lo sabe el secretariado.
¿Pero no se van a concentrar? Es decir, ¿no van a ir
claro,
a los
milicianos
sitios?
Que la lista que dé las FARC, todos se van a concentrar. La lista. Lo que no está en la lista es porque no era las FARC. O si era las FARC, pues estaba en la sociedad y se quedó ahí y nadie supo nada.
Sí.
Porque él no tiene cuentas pendientes.
General, ¿qué pasó con o qué va a pasar con el cuento historia que habían entregado sus colegas militares de que las FARC tenían misiles tierra aire? ¿Eso lo probaron en desarrollo de esa comisión técnica?
No se probó. No hablamos de número ni cantidad ni qué tipo de armas tenía o tiene las FARC en este momento. Lo vamos a saber una vez inicien a entregarle a Naciones Unidas, que nos garantiza que todas las armas van a llegar a los containers.
General, en estos momentos el país está en un paro armado del ELN y crecen los temores por parte de muchas personas de que se pueda producir un cambio de brazalete de los rebeldes, por decirlo así, de las FARC, que no se quieran desmovilizar y que se vayan a las filas del ELN. ¿Usted cree que es posible que se produzca ese reencauche de esa guerrillerada y ha calculado cuántos farianos podrían migrar a ELNUS?
No, desconozco si eso puede llegar a suceder, pero yo no creo. O sea, instrucciones del secretariado del Estado Mayor que den para que una estructura completa se cambie el brazalete, no lo creo. Sí creo que se puede presentar una o dos personas o tres personas o cinco que no están de acuerdo con y se pasan al ELN, se puede haber presentado, pero no creo que se hayan dado instrucciones por parte del secretariado a ninguna estructura para pasarse y ser parte del ELN.
No instrucciones, pero sencillamente los que no quieran desmovilizarse de hacer parte de este proceso. General, otra pregunta, ¿por qué los colombianos hemos visto grandes bajas de las FARC? Incluso durante los acuerdos de paz, durante todo este proceso de negociación, vimos que se dio de baja a Mono Jojoy, Alfonso Cano, anteriormente a Raúl Reyes, pero nunca ha caído ningún gran comandante de ELN. Gavino, Pablo Beltrán, Antonio García, Ramiro Vargas, todos siguen como Pedro por su casa y jamás hemos visto una gran acción militar en contra de ellos.
No, el ELN, la parte militar, está prácticamente acabado. Realmente el ELN, las acciones que hace es contra la población civil, contra los activos estratégicos de la nación, pero realmente no tienen ninguna capacidad militar, ninguna capacidad de daño hacia las tropas. Hacen, sí, atentados muy selectos, atentados terroristas que afectan a la comunidad, al pueblo colombiano. Y efectivamente estamos en esa actividad. Ellos a veces no se encuentran en el país, generalmente no están los cabecillas, pero de todos modos sí tienen que venir y los estamos esperando para golpearlos si no entran al proceso de negociación.
¿Eso quiere decir están en Venezuela?
No sé, yo no sé dónde están.
Usted no lo puede decir, pero yo sí, general, ¿no?
No, yo no lo sé, no lo sé.
No, pues están fuera del país, pues. General, volvamos al tema de las FARC. ¿Qué hablaron en la comisión técnica? Repito, estamos hablando con el general Javier Flores, que fue el hombre que, representando al Ejército Activo de Colombia, estuvo negociando la paz con las FARC. ¿Qué hablaron en esa comisión técnica del tema del narcotráfico, general?
Bueno, el tema del narcotráfico, la subcomisión, como tenía la misión del cese al fuego y dejación de armas, el tema del narcotráfico se habló tangencialmente, porque usted sabe que el tema del narcotráfico es un punto de los seis puntos de la agenda. Entonces, las Fuerzas Armadas de Colombia continuarán combatiendo el narcotráfico en todas sus formas y modalidades, y las FARC se compromete a no utilizar el narcotráfico como parte económica para su sustento.
Sí. General, y le repito ahora, referida al narcotráfico, la misma pregunta que le hacía Paola sobre el ELN. Como estos señores han vivido del narcotráfico y han vivido del crimen durante estos años, ¿cuál es el blindaje para que no se queden muchos de esos hombres de las FARC en el negocio del narcotráfico?
No, las FARC en su totalidad, por eso es también en la décima conferencia, porque aprobaron los frentes, los bloques, las compañías aprobaron el acuerdo que se hizo en La Habana. Eso no únicamente fue cinco personas que aprobaron ese acuerdo. Ese acuerdo está aprobado por cada uno de los guerrilleros de las FARC. Y fuera de eso, en esta décima conferencia lo van a ratificar, de que se convierte en el partido político y dejan las armas.
Sí. ¿Y qué posibilidades hay de que, no sé, buena parte, no sé qué porcentaje crea usted, se quede en el narcotráfico, general?
No te podría decir, pero ¿qué les queda? La persona que esté pensando eso sabe que las Fuerzas Armadas de Colombia, una vez las FARC esté ubicada en las zonas veredales transitorias y en los puntos transitorios de normalización, las Fuerzas Armadas de Colombia van a combatir con todo el rigor, con todas sus capacidades, y las Fuerzas Armadas también, con sus aviones, la Fuerza Aérea, con sus buques, la Armada Nacional, con sus pirañas, la Policía Nacional, la Policía Rural, y vamos a combatir a las BACRIN y al ELN, sí, para que vuelvan a la sociedad colombiana, se integren a la sociedad colombiana.
General, sobre ese asunto, una última pregunta. Estados Unidos en las últimas horas volvió a incluir a Colombia como uno de los grandes productores de cocaína del mundo. Las FARC tienen un compromiso de erradicar los cultivos ilícitos en sus zonas y apoyar la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo ven desde la mesa el tema de la aspersión de la fumigación aérea? Porque se ha abierto de nuevo la polémica en torno a la posibilidad de que se active con uso de químicos distintos al glifosato, como por ejemplo el glufosinato de amonio.
Mira, yo estuve muy ocupado en La Habana durante estos dos años, y ahora más por todos los movimientos y todo lo que estamos desarrollando aquí en Colombia. Entonces, esos son temas que los maneja el señor ministro de la Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, el comandante general de las Fuerzas Militares y el director de la Policía. Son temas que realmente en este momento no te puedo precisar.
Es el general Javier Flores, 7:03 a.m. El jefe del Comando Estratégico de Transición para el Fin del Conflicto. General, ha sido un gusto tenerlo.
Me deja hacerle la última,
mañana.
A ver, general Flores.
Ver, Felipe, la última para el general.
General Flores, es cierto, puede no serlo, que como consecuencia de pues toda esta tensión que se vivió allí durante estos dos años, sus relaciones con el general Mora Rangel se deterioraron.
Para mí, mi general Mora es un líder, fue comandante del ejército, comandante de las fuerzas militares. Tuve el honor y el orgullo de trabajar con él mucho tiempo aquí en la quinta división, en el comando de operaciones urbanas y rurales, cuando estábamos sitiados por las FARC. Y yo nunca he tenido ningún contratiempo con él de parte mía. De parte mía, siento orgullo de haber estado con él en La Habana, de sus consejos. Tiene una visión de país muy importante. Sus mensajes son muy claros hacia la sociedad colombiana, y así lo hizo con las FARC. Y lo único que tengo con él son sentimientos de consideración y aprecio.
Sí, pero déjeme insistirle respetuosamente y con afecto. ¿Pero usted no se habla con el general Mora, o sí se encuentran y se hablan normalmente?
Nosotros nos hablamos normalmente. Sí pudo haber alguna malos entendidos, pero entre militares, compañeros generales, nos entendemos y entendemos los momentos de manejo de crisis, y sí, tenemos todos los generales una amistad y una solidez en nuestros conceptos.
Pero Felipe, ¿qué son estas preguntas al general Flores sobre el general Mora?
Porque hay unos cuentos de que hubo unos rifirrafes allá en Cuba entre el general Mora.
Bueno, hay muchos cuentos.
General Flores, no, pues por eso se lo preguntaba al general Flores, a quien pues, amablemente ha estado con nosotros, para conocer ese cuento de su pelea con el general Mora, o supuesta pelea.
Pues. Entiendo, general Flores, que su respuesta es sí hubo, pues no sé si roces o tensión, pero eso quedó superado con el general Mora.
Efectivamente, no hay ningún problema con mi general Mora, aparte de una amistad sincera y como compañero de armas y el líder que ha sido siempre para mí.
General Flores, gracias por acompañarnos. Muy amable. General, le deseo feliz día.
Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien.
Gracias, señor. Son las 7:05 a.m. El general Javier Flores, comandante operativo para este proceso de transición del fin del ejército con las FARC. Este es el hombre, Felipe, que negoció desde el ejército colombiano. Sí. Lo saca el presidente Santos hace 2 años y medio.
Difícil, ¿no?
Lo saca del ejército aquí y lo manda a negociar con sus enemigos. Sí.
Difícil después de tantos años de combatir uno a los criminales, de ver cómo le matan a sus hombres, de ver las masacres, las emboscadas, en fin, que de un momento a otro lo llame uno el presidente de la República y le diga: general, váyase a sentarse ya con esos tipos y me arregla todo el tema de las comisiones. Difícil, o sea, estos realmente son héroes, estos tipos que se sentaron en Cuba de la calle, Jaramillo, Fran Pell, las niñas que estuvieron allí, los generales. Carajo, yo no me hubiera sentado 4 años y medio con los de
las niñas, las negociadoras.
Las chicas, estas.
Salud Hernández Mora, del periódico El Tiempo, y dice: al general Flores se le olvidó que los milicianos no solo hacen inteligencia, son sicarios, extorsionistas, ponen las bombas a comercios.
No creo que general, se les haya olvidado.
No,
eso.
Yo no creo. Iba a decir eso, Felipe.
Creo que lo tiene muy claro.
Yo no creo que se le haya olvidado. El general Flores se sentó con sus enemigos. Yo creo que este general hay que respetarlo.
Y los combatió durante mucho tiempo. Cuando le correspondía combatirlos, los combatió, y ahora que le corresponde, y como buen militar que le ha correspondido esta misión, creo que la está ejecutando de la mejor manera posible. Néstor, mira, esta entrevista con el general Flores, tan llena de detalles y tan llena y de esa manera tan pausada y tan razonada de exponer, me deja a mí una impresión, y es que este proceso había sido considerado uno de los procesos mejor diseñados y con mejor estrategia en las negociaciones con la guerrilla. Sí. Creo que si en alguna parte se nota especialmente eso, sin demeritar todo lo demás que ha venido antes, es en esta parte de la desmovilización. Es que vaya, desmovilice toda esta cantidad de gente en esto. Y sus armas.
A mí me ha merecido siempre mucho respeto la carrera del general Flores y él como persona, pero quedo, les confieso, hondamente angustiado oyendo.
A ver, ¿por
qué? Y les voy a dar las razones de lo que dijo textualmente.
A ver.
Dijo textualmente que ellos no exigieron puntualmente ni el número de armas ni el número de milicianos. Todo este proceso de paz era para desmovilizar y para que entregaran las armas, y no sabemos cuántos son. Y quedamos en manos de la buena fe de las FARC, que quieran entregar todo porque ellos no lo pidieron.
Pero usted cree que
dijo
ellos
que
van
no
a
han hablado de los misiles.
Que ellos van a ser conejos, dijo, que son 8,000 y solo se desmovilizan 6,000.
No, Néstor, dijo que ni siquiera las redes urbanas de las FARC, porque no tienen claridad frente al tema de los milicianos. A mí me da mucha pena, Néstor, y yo no quiero ser ni alarmista, ni apocalíptico, pero esta es una entrevista que deja muchas dudas. ¿Cómo es posible? Yo pensé, porque igual leí lo que dice Andrés, y tiene un grado importante de detalle el acuerdo, pero yo pensé que le iban a decir al país, mire, se van a desmovilizar tantos, van a entregar tantas armas. No, en poder de las FARC, entregarán lo que quieran porque nunca en la mesa se los exigieron. Lo de los milicianos me parece,
perdone un segundo, yo entiendo las dudas, pero el general lo que dijo aquí es que se desmovilizan los hombres de las FARC, que no se sabe todavía con certeza, hay un cálculo, él dice, son 6,300 hombres en armas, son 19,000 armas, son cerca de 7,000 milicianos, pero la cifra la van a entregar las FARC al día siguiente o a los dos días después del día D, después del 26 de septiembre.
Y a Naciones Unidas, es decir, bueno, que les queda difícil tomar del pelo.
Es decir, hay unos garantes internacionales.
Les queda más fácil.
Los señores de Naciones
les
Unidas. Quiero,
Juan, permítame sobre
les
eso le pregunto.
Les queda más fácil tomar del pelo, pero perdónenme, yo termino y les digo las razones de la angustia, ya vemos en eso.
Pero, ¿por qué? Porque uno
sí esperaba una
guerra,
claridad. Juan. No, pero Felipe, a mí sí me angustia que nos queden activados los milicianos semejante esfuerzo del proceso de paz y quedan las armas por ahí dando vueltas.
Y el que no se meta
a la buena voluntad
entra a la lista de delincuente común. Lo acaba de decir Javier Flores.
Pero
miliciano que la paz no entregue
con cambio de brazaletes. El general acaba de decir, a mí me parece que pueden ser uno, dos.
Lo mismo que pasó con los paramilitares, los que no se metieron se quedaron.
No sabemos cuáles son.
Bueno, hay 4,000 en el clan del Golfo, ¿no?
Pero es que no hay certeza de cuáles armas les van a entregar, pues eso se vuelve de alguna manera
un juego
incierto.
Sobre su opinión,
cosas tan concretas como estas, Andrés, espéreme, le digo cosas muy concretas que no son especulativas. Yo hice un debate en el Congreso sobre las armas de las FARC con información de Estados Unidos, del Ejército de Colombia y del Ministerio de Defensa. En ese momento me hablaron de 7 misiles tierra-aire, para que 4 años después de la negociación me venga a decir el general que ellos no saben de las armas más letales de las FARC y que no preguntaron por los misiles tierra-aire. Yo de verdad quedo aterrado, quedo sorprendido que no diga el número de los milicianos, y es que no es una especulación de hoy, trabajé en esto 5 años seguidos, no entrega el número de armas, no entrega el número de milicianos, no se sabe cómo los van a entregar,
y miembros activos
no saben lo de los misiles.
Pero Juan, permítame, le pregunto sobre su inquietud respetuosamente, le pregunto, Juan, usted dice que no hay certeza de cuánto es el número de milicianos, de guerrilleros y de armas, y cuáles son las armas que tienen. Yo me pregunto, ¿qué le habría dado a usted esa certeza? Es decir, seguramente el ejército tiene informes de inteligencia, unos estimados de esto.
Pero lo acaba de decir el general.
Un instrumento absolutamente preciso no existe.
Lo acaba de decir el general. Calculan que son 6,300, que esta cifra es nueva, yo creo que es una de las cifras de la entrevista. 6,300 hombres de la FARC. Dice él que puede ser 8% más. Es decir, alrededor de 7,000 hombres.
Sí, sí.
Alrededor de 7,000
claro,
hombres.
Claro, porque pues...
Que habría otros 7,000 u 8,000 milicianos, que habría 19,000 armas. Es decir, Juan, el ejército tiene unos cálculos serios. Estábamos hablando con un general activo del ejército de Colombia que ha estado sentado y que ha estado haciendo la guerra con la FARC. Yo creo que el general Flores es un hombre serio.
Yo no empecé diciendo que es un hombre serio, pero a los hombres serios también les meten los dedos en la boca. Y me preocupa esto particularmente cuando lo que estamos presenciando justamente el día de hoy es un paro armado del ELN. Es que esto no sería grave si las FARC y el ELN no tuvieran punto de toque. Pero es que hay una serie de zonas donde conviven las FARC, el ELN, las BACRIM y modalidades criminales de distinto pelambre.
Entonces, si no existe esa claridad y esta certeza, el riesgo del reflujo, el riesgo de hacer este proceso, entregar todos estos beneficios a las FARC y que finalmente quede activa una máquina de guerra, es terrible. Las armas de destrucción más contundente, como los misiles, deberían estar por delante, los primeros que deberían entregar y destruir. La posibilidad, Néstor, ¿no les sorprende el crecimiento del ELN en los últimos tiempos? Él dice que no tiene ninguna capacidad operativa, pero Juan, hemos visto las FARC, regiones enteras del país conmovidas hoy en día, por cuenta de lo del ELN.
Mire la carta de Carlos Lozano, cercano ideológicamente a las FARC, el hombre del semanario Voz, diciendo que están matándose, ¿no?, que del ELN están matando a los militantes de las FARC.
Particularmente en Arauca. Le manda una carta a alias Gavino diciéndole que no tiene sentido que estén matando a su gente en Arauca.
Hay de todo. Hay unas zonas donde
Entonces no es claro que haya una unidad cooperan. Ni una piedra de toque.
Y volvemos al ejemplo tantas veces citado y analizado del Catatumbo. Y no se olviden ustedes que hubo una reunión larga e importante entre Gavino y Timochenko. Ahora, Néstor, no es para ser apocalíptico. Yo quedo muy intranquilo como persona que ha estudiado esto por muchos años con las declaraciones del general. Néstor. Pero repite uno, lo que puede repetir estos días es, ojalá lo que están diciendo sea cierto. A mí me parece que quedan unos puntos de indefinición.
Yo quedo cero tranquilo.
Pero yo insistiría en preguntarle a Juan, ¿qué le habría dado certeza? ¿Qué tipo de instrumento usted demanda? Es decir, no existe un censo ni una lista oficial de miembros de las FARC. Yo sé que su preocupación es válida, Juan. Es decir, es muy posible que muchos integrantes de las FARC terminen metidos en bandas criminales, ELN, etcétera. Pero creo que no tenemos alternativa que confiar en los estimados de inteligencia.
Pero no hay duda que unos guerrilleros de las FARC van a terminar el narcotráfico. Pues claro que van a seguir.
Néstor, señor, una pregunta para todos ustedes. Puede que yo tenga particular celo con el tema. ¿Ustedes no se imaginaron que en la mesa habían hablado sobre el número de armas que se iban a entregar?
No, yo no. Porque es que yo creo que ni siquiera
tenía la certeza, Felipe, que estos son los misiles, estos son los fusiles, estas son las armas cortas que tienen los milicianos. Los milicianos son la semilla de la guerra en la ciudad. Yo pensé que eso era así, pero pues veo que no lo hicieron. Ojalá.
Juan, la diferencia entre usted y Felipe es que usted cree que los que negociaron la paz no lo hicieron o por mala fe, o por tontos, o por ingenuos, por alguna razón. La diferencia con Felipe es que Felipe dice, es que ni las FARC seguramente sabe cuántos hombres tiene con certeza. Entonces están haciendo el censo. ¿Cuántos hombres? Son 7.000, 7.200, 6.800. La cifra va a crecer 100 más o 100 menos de los cálculos oficiales. Y la cifra la vamos a conocer. Le he preguntado la semana pasada en la entrevista a Sergio Jaramillo, le hice la misma pregunta. ¿Cuántos hombres de las FARC son? No, que tampoco sabe. Hoy al general Ferro, ¿cuántos hombres de las FARC? Supongo que ellos lo preguntaron, no es que no lo preguntaran, Juan. Yo supongo que ellos también lo preguntaron.
Van a entregarnos unas listas con los nombres de todos. Los que no estén ahí, pues no se van a poder a someter a la justicia transicional, en fin. Sí. Entonces, los van cogiendo y 20 años para... O sea, es que no hay manera,
para lo
que
dice Andrés
Mejía, ¿de qué otra manera pueden hacerlo?
La preocupación de Juan es prematura, porque lo que quiere es una lista que le diga número de armas y número de personas.
Todos queremos esa lista, Álvaro, no es solo Juan.
Claro,
¿no? Claro que la queremos.
No, pero es prematura. A mí me parece que sería una burla una lista que se dé como un hecho. Ese conteo de armas y ese conteo de hombres se va a hacer de carne y hueso. Para eso es todo ese proceso. No es justo plantear que el general Flores está perdido, no tiene idea de nada.
Dos años
y si es un proceso donde no se cuenta nada y ridiculizar esto. Hay un proceso donde esa gente va a ir, repito, de carne y hueso, uno a uno, y van a ser contados por Naciones Unidas y sus armas van a ser recibidas. En ese momento tendremos un número de armas y de hombres serio. Lo demás sería poco serio. Y va a haber sorpresas, acuérdese, los paramilitares se suponen que eran 8.000, terminaron presentándose 30.000.
30 pico, sí.
Como no podemos seguir en esas exageraciones y esas faltas de rigor, se está haciendo un proceso serio. O sea que no hay lugar a las preocupaciones de Juan, simplemente que no las haga prematuras.
Venga,
yo creo que, mire lo que está pasando. Mientras nosotros alegamos aquí, Timochenko está llegando al Caquetá y está en una posición política difícil. Tiene el mismo reto que tiene el gobierno. Tiene que convencer a miles de guerrilleros que ese fue el mejor acuerdo
posible. Esa fue la primera noticia que nos da el general Flores en la entrevista de esta mañana.
Que se tienen que tragar grandes sapos.
Llegaron
los sapos que se tienen que tragar.
Llegaron los hombres de las FARC a Caquetá. ¿Cuáles son los sapos que se tienen que tragar?
Por ejemplo, tiene que llegar a decirles que después de 50 años...
Ya voy, Nicolás, un segundo.
Déjeme digo, Nicolás. Tiene que decirles, después de luchar 50 años... tenemos que entregar las armas y tenemos que irnos a ser juzgados por esa justicia que siempre rechazamos, a declarar toda la verdad y correr el riesgo de que si no lo hacemos bien, nos dan 20 años de cárcel. Tenemos que aceptar que ese modelo económico y esas leyes contra las que combatimos siguen intactas, no les cambiamos una tilde y tenemos que someternos a ellas. Tienen que aceptar el riesgo de integrarse a una sociedad tomando el riesgo político de perder toda la influencia y tienen que soportar el desprecio de los colombianos y ganarse uno a uno la confianza y el respeto que los demás tenemos. Los retos que tiene Timochenko en esa conferencia guerrillera va a ser enorme. La cantidad de dudas como las que plantea Juan desde este lado que le van a plantear a Timochenko son enormes. Muchos le van a decir que fue débil, que ha debido poder conseguir un acuerdo mucho mejor, que cómo así que tienen que ir a ser juzgados, que cómo así que esta lucha no permitió cambiar el modelo. O sea que tenemos que salir de la cosa apocalíptica, bueno, y mirar la realidad de
la suya. Bueno, me parece una tesis novedosa, la anoto aquí, los sapos que también se tienen que tragar las FARC. Sí. Nicolás, la última, 7:20 minutos.
Néstor, pero mire, del acuerdo en general, de las 290 y pico de páginas que tienen, tal vez los más juiciosos, los más detallados, los más precisos son precisamente aquellos que hablan de la verificación, de la desmovilización, de todo el tránsito que arranca a partir del día de en adelante alrededor de los acuerdos de paz. Todo el tema de dejación y desmovilización de las FARC, a mi juicio, es lo más detallado y lo más puntual. Y la verdad es que yo creo que se equivoca el gobierno y Álvaro, creo que exageran cuando pretenden que el acuerdo con las FARC sea perfecto. Es que aquí no hay noticia criminal de la mayoría de los desmovilizados que van a salir de las FARC. Aunque ellos dieran la lista, no habría manera de meterlos presos sobre la base de información que tiene el Estado de sus integrantes. Luego, hay que hacerse a la idea de que este acuerdo lo que busca, a mi juicio, es desmovilizar una estructura criminal cuyas armas, cuya cantidad de hombres es, por supuesto, incierta, al menos puntualmente. Se tienen algunos estimados y demás, y hacia eso es que se busca lograr implementar el contenido de los acuerdos. Pero pretender que hoy o mañana no haya nicolaos ni gente que falta, pues me parece que es una aspiración que no se compadece con las posibilidades reales de nuestro Estado, ni en este proceso, ni en ninguno. No solamente porque va a quedar gente por fuera, Néstor, sino porque también van a meterse unos que no son guerrilleros y que son narcotraficantes y que van a buscar exactamente la misma suerte de aquellos que se colaron en procesos anteriores. Y sobre eso creo que pues es una realidad que hay que aceptar, sobre la cual además no hay a quien reclamarle, porque habría que reclamarle al gobierno anterior, al fiscal anterior, al anterior, al anterior, al anterior, y de ahí hacia atrás hasta casi que hasta el principio del conflicto con las FARC. Entonces hay una realidad que se impone de mano, sobre la cual pues pelear es como pelear contra un molino de viento. Los retos están precisamente en ver cómo aquellos que se desmovilizan no vuelven a delinquir. Los retos están en que la mayoría de armas se entreguen, se destruyan y se desbaraten.
Los retos están en que
no maten a los guerrilleros que se desmovilicen.
De todos los procesos de paz en el mundo. Los de Centroamérica y los de África y los de todas partes, que por supuesto todos han sido imperfectos y en todos
casos. Y por supuesto, Néstor, yo creo que van a quedar rutas del narcotráfico vivas y coleando.
Ojalá que sean las menor posibles, y lo que uno debe exigir después de la desmovilización, después que haya 5.000, 7.000, 9.000 o 11.000 desmovilizados, es que no guarden silencio sobre esas que estos tipos que se desmovilizan operaban. Pero, y ahí es donde creo que Juan, la verificación rápido, va a cumplir un papel
fundamental. Juan, porque
y con
tengo,
eso termino,
tengo
en otras noticias, con eso termino. Con eso termino simplemente. A mi juicio, lo que se instaló ayer en términos de verificación es el tema más importante del proceso, porque es la garantía que tendremos los colombianos de que efectivamente lo que se está diciendo es cierto, que se entregaron efectivamente las armas, que son tantas las personas que están concentradas en las zonas veredales transitorias. Y ahí es donde creo que debemos concentrar el esfuerzo para tener certezas y generarle confianza al proceso. No antes, pues porque antes es muy poco lo que podemos decir de las FARC y de sus hombres y el número de personas que las integran y las armas que tenían. Lo importante es que la verificación le dé garantías a la sociedad que esta gente efectivamente se desmovilizó y que efectivamente no están cometiendo delitos a partir de esa fecha.
Con lo que nos ha dicho el general, queda claro que la verificación puede ser útil a partir de lo que quieran buenamente decir las FARC. Es decir, que la verificación será importante a partir del momento que ellos lleguen para ver qué pasa en esos campamentos, para ver que no vayan a delinquir. Pero frente al desmonte del aparato de narcotráfico, del aparato de guerra, del aparato militar y del aparato de terrorismo de las FARC, poco y nada pueden saber los miembros de la misión internacional. Si el general, repito, serísimo, porque lo respeto mucho y lo conozco como persona, si el general que estuvo al comando, al frente de esa discusión, 4 años después nos dice que no sabe cuántas son las armas de las FARC que tienen un estimado, pues mucho menos va a saber la comunidad internacional. Se pueden quedar armas y misiles.
Pero no vamos a reabrir, Andrés, no vamos a reabrir.
Bueno, lo que digo es que la verificación internacional será importante a futuro. Quedamos en manos de lo que las FARC quieran entregar, si dejan las armas encaletadas, si se las entregan a una Bacrim, si dejan Bacrim, no lo sabemos.
El número de armas que entregan las FARC.
No vamos a reabrir.
Y la cantidad de hombres que se desmovilizan es muy inferior a los estimados que tiene la inteligencia del Estado colombiano. No va a haber aquí una protesta de parte del gobierno, no va a haber aquí una protesta de parte de las fuerzas militares. Claro que lo va a haber. Pues, el tipo de información que usted pide, el tipo de información que usted requiere no existe. No existe un censo preciso específico de armas ni de hombres.
Yo creo que ya pasamos por ahí. Este es el capítulo de las diferencias alrededor de esta entrevista con el general Javier Flores. Repito que ha pasado esta mañana por Blue.
Solo para redondear la frase y decir, frente a lo que Andrés mencionaba, pues es lo que yo como colombiano esperaba, que con una negociación tan enjundiosa tuvieran claro que nos van a entregar todas las armas. Y oye uno al respetado y admirado general y uno le queda la duda porque ni siquiera ellos saben.
La semana entre el plebiscito y la firma del proceso de paz, que será en 3 semanas. Las 7:00 a.m, 25 minutos. Javier, en segundos los deportes, en segundos el resumen de las noticias de hoy martes en Colombia y en el mundo.
Blue Radio también compra.